Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducido al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Si por favor pueden tomar sus Biblias e ir a Primera de Timoteo capítulo 3, donde estamos hoy. Primera de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo escribiéndole a su joven pupilo. Hasta este punto, en la carta, Pablo se dirige a Timoteo en el capítulo 1, le dice: Timoteo, te tienes que quedar en Éfeso, que era donde él estaba, tienes que batallar y corregir a los falsos maestros. Esa es una de las cosas que tienes que hacer en la iglesia. Siempre tienes que batallar falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Este no es un lugar seguro todo el tiempo. La iglesia es el campo misionero para todas las cosas malvadas. Si no eres de Cristo, vienes a la iglesia, empiezas a esparcir algunos rumores, dividir, decir algo malo sobre alguien, es un gran campo de misión para Satanás y sus emisarios. Y a veces toma raíces, muy a menudo a veces sucede eso, entonces demanda que continuamente sea purificado. También le dice, al final del capítulo 1, le dice: esto es porque tienes que lidiar con los falsos maestros, enseñando falsas doctrinas. Pero en el capítulo 2, versículos 1 a 7, Pablo dice: se trata sobre la oración. Estamos orando no solamente por nosotros mismos en la iglesia de Jesucristo, sino por el mundo entero. Dice: oraciones para todos, no solamente judíos, no solamente las personas que están dentro de tu iglesia, dentro de las paredes de tu iglesia, sino las personas de todo el mundo, inclusive reyes y aquellos que están en autoridad. Ora por ellos. Y dice: porque Dios desea que todos sean salvados. Es decir, todos aquellos que no son salvados. ¿Acaso desea que cada persona en el mundo sea salvado? No. Si fuese así, serían salvados. Dios, Él es todopoderoso y Él obtiene lo que quiere. Si a Él no le gusta algo y al final no obtuviera lo que él quisiera, ¿qué diría eso de Dios si fuera así? Alguien o algo en algún lugar estaría previniendo a Dios obtener lo que él quiere. Y no es así. Dios va a obtener todo lo que él quiere. Lo que quiere decir en el capítulo 2, versículos 1 a 7, que desea que todos sean salvados, él desea todos aquellos gentiles que sean salvados, aquellos que no son partes de los judíos, de la raza judía. ¿Qué es lo que los judíos creían? Especialmente en Éfeso pareciera. Por eso Pablo dice: yo no estoy mintiendo sobre esto. Por eso es que Dios me hizo maestro, un apóstol de los gentiles. En el capítulo 2, versículo 7. Entonces se dirige a los hombres. En el capítulo 2, versículo 8. Hombres en la iglesia. Dice: es para ustedes levantar manos santas, que es hablar de forma figurada, para representar la vida entera de ellos. Ustedes tienen que liderizar la familia, ustedes tienen que liderizar la iglesia, en oración, en una vida santa, levantada delante de Dios. Mujeres, capítulo 2, versículos 9 a 15, que se tienen que comportar de una manera apropiada, vistiéndose de una manera apropiada. Capítulo 3, versículos 1 a 7, habla de los supervisores, de los obispos, de los pastores de la iglesia. Aquí está el carácter que tienen que exhibir. En los versículos 8 a 13, habla de los diáconos en la iglesia, aquellos que sirven a las personas y sirven al edificio mismo. Sirven inclusive a los ancianos, los supervisores, los pastores. Entonces Pablo, para cuando llega a capítulo 3, versículo 14, dice: te escribo estas cosas, y estas cosas son aquellas que acabamos de resumir. Dice: te escribo estas cosas a Timoteo, dirigiéndose a Timoteo, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. En caso que me tarde, Pablo dice, te escribo estas cosas. Fue algo bueno que Pablo se demorara, porque si no se hubiera demorado, no tendríamos esta carta en la Escritura. ¿No es eso algo? ¿Han ustedes estado demorados, tal vez en un aeropuerto? ¿No es eso agradable? ¿No disfrutan eso, hablando sarcásticamente? Ustedes van y se dan cuenta que el vuelo de ustedes está demorado, y ustedes dicen, alabado sea Dios. No, no es así. Típicamente maldicen, como que si Dios
Y si era quiero que pasara eso, pero le voy a decir que sí, que él hizo que pasara eso. Las demoras a veces, o mejor dicho, todo el tiempo, porque Dios es soberano, están ahí para nuestro beneficio. Recuerdo una vez que hice caer mis llaves, había hecho un ejercicio para las piernas, después de no haber hecho ejercicio por mucho tiempo, se me cayeron las llaves, y entonces solo pensar a tener que inclinarme, que me iba a doler las piernas, pensé de todo. Pero recuerdo que las hice caer, era tarde, estaba enseñando en la universidad, y yo pensé, ay, ¿de verdad? Entonces tuve que agacharme, y 20 minutos después ya tenía las llaves, me metí en el carro, empecé a conducir, y en camino a casa había un accidente horrible, y yo pensé, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido mis llaves, no lo hiciera caer? Tal vez hubiera estado involucrado en ese accidente. No sé. Pero recuerdo pensar, Dios, por la razón que sea, habiendo dejado caer las llaves, después de no haber hecho ejercicio por un mes, y sentir el dolor de inclinarse, era parte de esa demora. ¿Han estado alguna vez manejando detrás de un carro que va despacio y tú intentas ir rápido? No dices, alabado sea Dios. Más bien todo lo contrario. ¿Has estado detrás de algún carro que está completamente sin saber dónde tiene que ir? Están tal vez en el carril derecho, donde pudieran haber estado del lado izquierdo, y pueden que giren a la derecha cuando lleguen al cruce, al semáforo. Pero no es así. Ellos van a esperar que esa luz roja se vuelva verde. Pero tú tienes que girar. Y estás un carro atrás y tú estás pensando, ¿qué buena persona que es esta? No dices eso, no piensas eso. Una demora, y tú estás apurado. Y yo sé que es frustrante puede ser. Por eso es que les doy estos ejemplos. Yo por general no digo, alabado sea Dios, pero me impulso a decirlo igualmente. La demora, Dios en su soberanía, nos demora. Las cosas no siempre van como queremos, no siempre vamos tan rápido como queremos. El apóstol Pablo tenía un plan. Él había sido soltado de su arresto domiciliario. Había estado en prisión, bajo arresto domiciliario, en Cesarea, que está al lado de la costa mediterránea. Había estado ahí, bajo el gobierno de Félix. Cuando Félix se fue, llegó Festo a gobernar. Los judíos acusaron a Pablo, y Pablo todo lo que había hecho era visitar a Jerusalén y alabar. Y los judíos de Asia, Éfeso, vinieron y dijeron, odiaban a Pablo, porque Pablo estaba pronunciando el Evangelio a los gentiles. Ellos mintieron y dijeron, Pablo trajo a un gentil en el área judía donde no estaban permitidos los gentiles, lo cual no era verdad. Y lo acusaron y querían matarlo por esta tontería. Los poderes romanos habían rescatado a Pablo. Leemos sobre esto en Hechos capítulo 21 y 22. Él está bajo arresto ahora. Ellos ni tan siquiera saben qué hacer. La palabra se esparce que los judíos iban a venir, y por cierto Pablo es un judío, los judíos iban a venir e iban a sabotear todo e iban a matar a Pablo. Pablo escucha al respecto, ¿a través de quién? De un sobrino, que no se menciona el nombre, que escuchó a los judíos, vino a decirle a Pablo, tío Pablo, te van a agarrar. Entonces Pablo le dice, ve a decir a los magistrados, ve a decirle a los romanos lo que están planeando los judíos. Entonces eso es lo que hace el sobrino. Los romanos pensaron, tenemos que sacar a Pablo de aquí para que no lo maten. Entonces de noche lo transfieran a Cesarea, donde estuvo bajo la guardia de Félix y después la guardia de Festo. Y para cuando Festo llegó, dijeron, vamos a enjuiciar a Pablo. Los judíos vinieron a Cesarea y acusaron a Pablo. Aquí está lo que hiciste. Festo ve a Pablo y dice, ¿quieres ir de regreso con los judíos y tener tu caso ante los judíos? Pablo sabe que lo iban a matar. Entonces dice, no, yo estoy en la corte del César aquí. Estoy siendo enjuiciado aquí donde se supone que me tienen que enjuiciar. Yo no temo la muerte, dice. Pero si no he hecho nada malo, entonces no merezco morir. Voy a apelar mi caso al César mismo, al emperador romano, quien en ese momento era Nerón. Festo se lavó las manos y dijo, al César has apelado y al César vas a ir. Entonces, para cuando llegamos a Hechos 27, Pablo es encaminado hacia Roma. Al final de Hechos 28, él está en una cárcel romana, bajo arresto domiciliario, no un calabozo, donde más adelante estaría, pero está bajo arresto domiciliario al final de Hechos 28. Hay algunas otras fechas en el libro de Hechos, de las cuales conocemos en la historia de la iglesia. Santiago, el apóstol, murió en el año 64. Lucas, en su evangelio y en el libro de Hechos, del cual él es autor, no lo registra esto. Sabemos que Jerusalén fue saqueada en el año 70. Lucas no lo registra. Sabemos que Pablo fue decapitado, literalmente, en el año 67, y Lucas no lo registra. Eso significa que para el final de Hechos 28, la fecha es antes del año 64, lo más probable, debería ser aproximadamente en el año 62. Entonces, en esa fecha él está bajo arresto domiciliario esperando juicio ante el César. Festo manda una carta con Pablo y las personas que lo llevaron. Él no sabe ni siquiera qué decir. Él dice, es un poco extraño mandar a alguien al César, a la corte del César, sin especificar cuáles son los cargos en su contra. Nadie sabe lo que ha hecho Pablo, pero ha apelado su caso al César. Festo lo manda al César, y parece que Pablo escribe las cartas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón mientras está en la cárcel. Timoteo está con él, Lucas está con él, está siendo servido por varias personas, varios amigos. Él espera, como le dice a los filipenses, que va a salir de ahí. Él dice, yo no temo la muerte, y si muero, entonces muero. Y él dice, morir es ganancia. ¿Qué tal eso? Recuerden eso, en el mundo en el cual vivimos. Es asombroso como muchos cristianos no ven eso como una verdad. Él no temía la muerte, pero dice, espero que voy a salir. Ahora, no hay ningún pasaje en la Biblia que dice que Pablo fue liberado y que siguió su camino, pero claramente está implícito que él salió. Antes de salir, él envía a Timoteo, que estaba con él en Roma, lo envía a Éfeso, porque había escuchado de las falsas enseñanzas, él sabía lo que estaba pasando ahí. Le dice, ve de regreso a Éfeso, pastorea la iglesia, yo te voy a ir a visitar. Pareciera que Pablo salió y que hizo su camino a lo largo de varias iglesias al lado de la costa Egea, del mar Egeo. Dijo que quería ir a España, le dijo a los romanos, voy a visitar Roma, voy a ir a Jerusalén, voy a regresar, voy a visitarles a ustedes, y después voy a ir en mi camino hacia España, y después voy a regresar. No sabemos si llegó a España, pero probablemente lo hizo, y regresó, y está visitando algunas iglesias como un tour de despedida, después de que salió de cárcel. Y le dice a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, le dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Donde sea que él estaba esperando ir donde Timoteo. Y dice, pero en caso que me tarde, Pablo pensó, voy a escribir estas cosas para que Timoteo sepa qué hacer. Timoteo probablemente ya sabía qué hacer. Algunos de ustedes han sido cristianos toda la vida, vienen a la iglesia, conocen la Biblia, saben qué tienen que hacer, saben cómo vivir. Y ustedes me dirían, gracias por ese sermón, ya lo sabía, pero necesitaba el aliento, la motivación. Yo entiendo eso. Es maravilloso ser motivado en cosas que ya sabemos, que ya conocemos, que deberíamos hacer o deberíamos hacer mejor, o necesitamos quedarnos fieles en hacerlas. Pablo le está escribiendo a Timoteo probablemente cosas que ya sabía, pero solo para recordarle. A veces eso es muy motivador. Es lo que dice, te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto. No sabemos si Pablo llegó a Éfeso, no se sabe, pero ya sé que lo hizo o no lo hizo. Le dio a Timoteo todo lo que iba a decir en esta carta. Pero en caso que me tarde, versículo 15, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ahora, ese pasaje te dice, esto es algo poderoso, porque el apóstol Pablo está escribiendo sobre cómo debemos conducirnos en la iglesia de Cristo. ¿Les importa eso? A ustedes les importa porque están aquí. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿No podemos solamente venir a la iglesia y hacer todo lo que queremos? No, porque la iglesia no se trata de ustedes y de mí, no es para nosotros. He hablado sobre eso durante las últimas semanas, una y otra vez. La iglesia no es para nosotros en sí. Dios ha dicho lo que quiere, para Él, de parte de los suyos, de los creyentes. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, le dice, te escribo para que sepas, y noten, dice que sepas, no para que puedas adivinar, o no para que puedas suponer para ver cómo tú quieres que trabaje, que funcione, sino que para que sepas. ¿No les gusta eso del cristianismo? Podemos saber quién es Dios a través de Cristo. Podemos saber sin duda que somos salvados. Algunos de ustedes tienen que aceptar eso. Tal vez crecieron en una tradición que dice, yo no sé, no puedo saber. Y en una tradición en particular, se te llama anatema si piensas que sabes, significando maldito. En algunas iglesias, inclusive se enseña que maldito es cualquiera que piensa que saben con seguridad que realmente están salvos. Lo que se enseña es que tienes que hacer lo mejor que puedes y cuando estás parado delante de Dios un día, entonces vas a saber. Eso es lo que enseñan esas iglesias. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde dice eso. Nosotros basamos nuestra fe, nosotros basamos nuestra salvación en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él lo terminó. ¿Y qué dijo antes de morir? Consumado es, está completado, terminado. En primera de Juan, la palabra que dice una y otra vez, como que si fuera la palabra favorita, conoce, que viene de gonosco, de donde obtenemos gnosis o gnóstico. Es conocer algo. Y Juan lo dice una y otra vez, yo escribo estas cosas para que ustedes puedan conocer que están en Cristo. Podemos saberlo, me gusta que podamos saberlo. No estamos jugando adivinanzas en la iglesia de Jesucristo. Dios ha revelado su voluntad a nosotros. Ustedes no es que son malditos si saben. Están absolutamente bendecidos. Saber con seguridad. Personas malvadas como somos, que a través de la fe en Jesucristo, todos nuestros pecados han sido lavados. ¿De verdad? ¿Van a aceptar eso así como así? ¿Van a escuchar algo mejor hoy? ¿Como que vamos a comer pollo con papa frita? Esa es buena noticia, pero no son tan buenas como lo que acabo de decir. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y esa es una de las cosas de cómo conducirse. La Biblia dice, ¿quién es Dios? Nos dice, ¿qué es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Pero también nos dice, en vista de que sabemos quién es, ¿qué debemos hacer nosotros? Se trata de conducta que sigue a la doctrina. Cuando entienden quién es Dios, cuando han recibido a Cristo como vuestro Señor, como vuestro Salvador, hay una conducta que sigue de forma natural. No creo que le tienes que decir a alguien, recibe a Jesús, ahora ven a esta clase y te voy a dar todo lo que tienes que hacer y no tienes que hacer. Una persona que ha sido transformada por la sangre de Jesucristo está llena con el Espíritu de Dios y se vuelven hijos de Dios. Si no sabemos cómo comportarnos para complacerle, queremos conocer. Y esto es lo que Primera de Timoteo está enseñando aquí. Que sepas cómo debe conducirse, es decir, tu conducta en base a lo que crees, en la casa de Dios. Ahora, casa de Dios, casa, una casa de familia. Una familia. Esta casa de Dios va a consistir de Dios el Padre, tiene un Padre, Dios el Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene personas dentro. Las personas que Cristo ha salvado, hermanos y hermanas en Cristo. Nos enseñó eso. También nos ha dado que hay ancianos, supervisores, pastores, obispos, que supervisan a la iglesia. La protegen. No es que gobiernan de forma como un dictador. Algunas iglesias, de hecho, hacen eso. Y eso no es lo que es la iglesia. Nosotros estamos gobernados por Cristo a través de sus subpastores. Subpastores de Cristo sirven a las personas de Cristo para la gloria de Dios. También sirven los diáconos. Entonces tienes un padre, tienes el hijo, tienes los hijos, tienes los deberes de cada uno. Cómo los hombres deben de conducirse, cómo las mujeres deben de conducirse, los supervisores, los diáconos. Es una casa de familia. Y eso es lo que está diciendo. para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo. La palabra iglesia es la palabra griega, eclesia, eclesia, que significa una congregación de personas. Se utiliza en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, pero transferida al griego, es eclesía, una congregación de personas. Cuando decimos la iglesia en vez de una iglesia y una I mayúscula, estamos hablando de la iglesia, la congregación de aquellos que creen en Cristo. No solamente una congregación de personas. Pueden tener inclusive una congregación de personas para un juego de béisbol, por ejemplo, o para cualquier cosa, pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, es la congregación de personas que son salvadas. En Harvest Bible Church tenemos un servicio de adoración. Y por cierto, no pueden tener un servicio de adoración si está llena de no creyentes. No es un llamado para traer a todos los no creyentes para que podamos dar el evangelio a ellos. Ese es tu trabajo. Sal y esparce el evangelio, dales el evangelio y tráelos a la adoración. Nosotros nos congregamos para adorar porque somos personas de Dios. Y vemos el servicio de adoración en ese contexto. Desde esa perspectiva, estamos aquí para ser entrenados, alimentados con la palabra de Dios, y tomamos esa palabra de Dios, la esparcimos allá afuera, al mundo que está muriendo, en el cual vivimos. Somos una casa de Dios, una casa de familia, una congregación de personas de Dios, es decir, una iglesia, y noten, dice, del Dios vivo. Un Dios vivo es Dios que no está muerto. Eso respuesta a esa pregunta, ¿no? Dios no está muerto. Él está vivo. Él siempre ha estado viviendo. Él es eterno. La misma definición de Dios es su eternidad. Dios, por definición, es eterno. La pregunta siempre ha surgido por personas que creen que te van a arrinconar y decir algo como, ¿ah, sí? ¿De dónde viene Dios? Y es una pregunta tonta y absurda. No que no tienes que preguntarla. Pero la respuesta es, Dios no vino de ninguna parte. Por definición, Dios es eterno. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Dios vino de la nada. De hecho, la explicación, la única explicación de cómo cualquier cosa puede existir, que realmente existe, es que hay un ser eterno que empezó todo. Si no, tendrías un ser finito que empezó este mundo. ¿Y de dónde vino el ser finito? Ah, él vino de esto, y eso vino de aquella otra cosa. Entonces, al final, ¿de dónde vino? Entonces, la única lógica respuesta en una clase de filosofía y una clase de sentido común es que hay un ser eterno. Y les estoy diciendo quién es. Su título es Dios y su nombre es Yahweh. Él se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesús de Nazaret. Él murió en la cruz, resucitó, y vive eternamente para probar que Él es Dios, y hay un solo Dios. Jesús es ese Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Somos la iglesia del Dios vivo. En contraste con los ídolos muertos, que muchos adoraban entonces, inclusive hoy en día. ¿Cómo debemos conducirnos en tal casa? Bueno, lo hemos visto en los primeros tres capítulos, y lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos de Timoteo. Pero lo que está diciendo aquí es que está hablando de la iglesia. Entonces, primero, es una casa de Dios. El Dios del cual somos parte es un Dios vivo. Y esta iglesia se llama columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Escribirle esto a una iglesia en Éfeso, que es donde estaba Timoteo, sería como recordar. Todos en esa congregación sabría que una de las maravillas de la antigüedad era el templo de Diana, que tenía 127 columnas. Los restos de eso están aún ahí hoy en día. No todas las columnas, 127 columnas. De hecho, pueden ver, los arqueólogos han mostrado como algunos restos, algunas partes de esos pilares, de esas columnas, han sido movidas a otros lugares para construir la Hagia Sofía, o Santa Sofía, una basílica ortodoxa antigua, que fue construida en Turquía, que tiene las columnas que eran parte del templo de Diana. como parte de su propia construcción. Estas 127 columnas, todas fueron donadas por reyes, en honor a ese rey, estaban hechas de mármol y tenían joyas preciosas en ellas. Entonces, para Pablo decir columna y sostén de la verdad, todos que hubieran leído esto, incluyendo Timoteo, hubieran dicho, esa es una buena ilustración para nosotros. ¿Y qué es lo que hace una columna? Sostiene algo, ¿no es así? Lo soporta. Por cierto, el templo de Diana era tan grande como un campo y medio de fútbol. 127 columnas, imaginen eso. Ese es un gran campo de fútbol. 150 yardas, más o menos. La iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. El sostén es lo mismo, es un cimiento, sostiene algo, lo soporta. La iglesia del Dios vivo, esta casa de Dios de fe, donde Pablo dice cómo conducirnos, es el cimiento que sostiene la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Deberían poner una nota ahí en la Biblia. Escriban Juan 17, 17, donde Jesús, la noche antes de morir, alabó a Dios el Padre y le dice, Padre, hazlos santos con tu verdad. Y después sigue con tu palabra, la cual es verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿No es maravilloso que la palabra de Dios que estamos leyendo aquí fue escrita porque el apóstol Pablo fue demorado? Como Dios obra a través de una demora. No solamente en Pablo, pero inclusive en nuestras vidas. ¿Cómo podemos conocer a alguien que tal vez no hubiéramos podido conocer si no fuese sido por una demora? Tal vez estás sentado ahí en un aeropuerto, tu vuelo ha sido demorado, y estás al lado de alguien que se está quejando, y tú compartes el Evangelio con ellos, que tal vez no lo hubiese podido compartir con ellos. Ellos tal vez no lo escuchen, pero la semilla está plantada, otra oportunidad. Esta columna y sostén de la verdad, esto es lo que no significa. No significa que toda iglesia en este planeta está sosteniendo la verdad. Algunos de ustedes están aquí hoy porque eso no estaba pasando en su iglesia anterior, en vuestra iglesia anterior. O están buscando una iglesia que sí lo haga. Ven, la iglesia, por simple designación de ser iglesia, no necesariamente implica que la verdad está siendo predicada. De hecho, en muchas iglesias, la verdad está siendo ignorada porque es ofensiva. No queremos abrir la Biblia y dividir personas. Esta es una doctrina satánica. Como diciendo, vamos a juntar algo que hace que todos estén felices. Bueno, eso estaría bien si Dios habría dicho que la iglesia es para ti y que es la casa del hombre, no de Dios, o la congregación de hombres vivientes, no de Dios vivo. Hubiera estado bien si Dios hubiera dicho, llámala a la iglesia de las personas. Pero no fue así. La iglesia se trata de Dios. Se trata de la alabanza a Dios. De la adoración de Dios. Es columna y sostén de la verdad. Entonces, solo porque te llamas iglesia, no significa que lo que estás diciendo es verdad. La iglesia sostiene la verdad solo si predica la Biblia. La iglesia sostiene la verdad solo si enseña las Escrituras. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios escribió a través de sus apóstoles, inclusive cuando estaban siendo demorados, inclusive cuando llegaron a una luz roja y no la esperaban, inclusive cuando el vuelo estaba demorado. Esto es como las Escrituras no llegaron a nosotros. Es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Noten eso, la verdad. No es aquello que es falso, como dije anteriormente. Satanás, si no puede encontrar su camino para ingresar a una iglesia con un liderazgo sólido, si no puede lograr entrar ahí, él lo va a encontrar, tal vez a través del ministerio de música, o el ministerio de niños, o el ministerio de jóvenes. Satanás está buscando por lugares donde entrar, inclusive aquí en Harvest Bible Church. Mi esposo y yo estuvimos leyendo una revisión, unos comentarios de una de las iglesias hermanas en el área, y lo que pasó ahí, estaba fuera del control del liderazgo. Sin embargo, se culpó al liderazgo. Y todos estos horribles comentarios, porque vivimos en un mundo donde simplemente vas a escribir un comentario, una revisión en internet, e intentan lanzar hombres buenos, culpar a hombres buenos, por lo que hicieron o no lo hicieron, o cómo lo hicieron o no lo hicieron. Y vi a este hombre que amo, este pastor que amo, que es un amigo mío, leyendo todos esos comentarios horribles sobre él, y yo pensaba, como no podían entrar y traer división entre sus líderes, encontraron otro camino. Esos demonios encontraron su camino para entrar a la iglesia. No hay necesidad de hacer las divisiones en iglesias que no predican la verdad. Esas ya están alcanzadas para Satanás. ¿De qué tiene que preocuparse por esas iglesias si no enseñan la verdad? Él ya los tiene bajo su poder, esas iglesias. Cuando la verdad es predicada, y les digo esto para decirles que tengan cuidado, no sean parte de las maquinaciones del diablo mismo, quien le gusta introducir pequeñas divisiones tontas. Tuve un grupo de personas que una vez se pusieron a contar cuántas veces utilizaba yo el nombre, el pronombre yo, como que si cuando estoy predicando se trata todo de mí y estoy contando mis historias. Después se me dijo eso y pensé, yo estoy predicando por una hora y estoy intentando haciendo un párrafo de la escritura con algunos ejemplos que a veces tienes que utilizar la primera persona yo. Y he escuchado a pastores una y otra vez que ilustrarían lo que dice el pasaje con una historia personal. Si eso es herejía para ustedes, yo no pido disculpas. Veo a Pablo diciendo, yo, inclusive veo a Pablo llamándolo mi evangelio. ¿Acaso él compró este evangelio para decir mi evangelio? Es nuestro evangelio. Y aún así como individuos, es mi evangelio. Es el evangelio que nos salvó. Ven, personas van a encontrar cualquier cosa que puedan. No sean esas personas. Esta es la iglesia del Dios vivo. No la hagamos una de división, de personas dividiendo en la casa de Dios. Algunos han vivido en una casa donde todos se odian, todos los miembros se odian unos a otros. ¿Se recuerdan cuando eran jóvenes, tal vez? Que no les gustaban a vuestros hermanos o vuestras hermanas. Crecieron hasta una cierta edad y decían que sus papás no sabían nada y entonces no les gustaba a vuestros padres. Y ustedes se creían tener todas las respuestas. Y papá y mamá estaban equivocados. Ellos lloraban en la cama y lloraban por ustedes, que estaban descontrolados, y por la basura, o tal vez es una familia más grande, papá y mamá, tíos, abuelos, primos, o lo que sea. Estas cosas dividen. Supera toda esa basura. No seas parte de ella. Puede sucederte a tu alrededor, pero no seas parte de ella. No en la iglesia de Dios. Es columna y sostén de la verdad. Desafortunadamente se ha vuelto esta publicidad para división y odio entre sus miembros. Versículo 16. E indiscutiblemente, por cierto, esa palabra griega, que implica por las mismas palabras, como confesión común, las mismas creencias, indiscutiblemente, y esto puede extenderse a cualquier denominación, en la iglesia protestante, luteranos, bautistas, metodistas, metobautistas. Hay cosas de las cuales estamos de acuerdo, llamados los fundamentos de la fe. Ustedes pueden estar en desacuerdo sobre modos de bautismo, cuándo alguien tiene que ser bautizado, cómo ser parte de la cena del Señor, si tienes que tener jugo, tienes que tener vino. Podemos estar en desacuerdo con cualquier número de cosas. Eso está bien. Eso no significa que estamos divididos. Yo he estado en desacuerdo inclusive con mi esposa. Ella tiene desacuerdo conmigo. Yo tengo desacuerdo con ustedes. Nos juntamos, nos congregamos. Por eso que a las personas les gusta a los animales tanto hoy en día. Los animales hacen lo que ustedes quieren que hagan, cuando quieren que lo hagan. Pero por eso que a las personas les gustan los caballos o los perros. Tú puedes gritarle a un perro y golpear a un perro, y el perro el día siguiente viene corriendo a ti contento, feliz. Alguien tenía una historia graciosa que decía, yo puedo probarte que tu perro te ama más que tu esposa. Ve y enciérralos a ambos en el maletero del carro y déjalos ahí por 4 horas. Regresa, abre la maleta y vas a ver quién está contento. Por eso es que amamos a los animales. Las personas son muy difíciles. Estaba bromeando recientemente con mi hijo, quien viene a la casa, él trabaja una semana sí, una semana no. Él regresa, ¿y qué hace cuando regresa a la casa? Él toca la guitarra. Hay algo sobre la guitarra, tú la entonas justo como quieres, si no te gusta cómo suena, la vuelves a entonar, toca lo que quieres, cuando termines de tocar, la guardas, no te molesta. Y yo le dije a mi esposa, esa es una buena vida. La guitarra hace la música que quiere, cuando la quiere. Pero cuando estamos con personas, aquellas con las cuales Dios quiso que estuviéramos, las cosas no suceden así, ¿no? Estamos en desacuerdos. A veces no queremos estar con esas personas. Algunos se han acostumbrado a tal vez ir a la iglesia estando en casa. Como yo estoy muy contento de escuchar a Lance por televisión. Grandioso, pero eso no es iglesia. Eso es simple ver a Lance por televisión. Y cuando te cansas de Lance, simplemente cambias de canal hacia otro pastor o alguien más. Pero eso no es iglesia. Haz eso cuando estás enfermo, estás fuera de la ciudad. Pero la iglesia del Dios vivo, indiscutiblemente, se congrega. De hecho, ¿qué dice Hebreos 10:25? ¿Alguno de ustedes lo ha visto recientemente? Dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Algunos de nosotros ha estado en ese hábito de no congregarse, pero es hora de venir a la iglesia. Es la casa de Dios. Es el Dios vivo, la congregación de las personas de Dios, para adorarlo a Él. Entonces uno diría, ah, pero puedo morir. Me puedo contagiar y puedo morir. Yo tengo malas noticias para ti. Sí, puede ser que mueras. Pero la buena noticia es que estás en Cristo. Entonces tú dices, pero no quiero contagiarme, no quiero enfermarme. ¿En serio? Tú manejaste tu carro hasta aquí hoy. ¿Tú crees que había 100% de probabilidades que no ibas a tener un accidente? Tuve un mensaje reciente de alguien en la iglesia que me dijo, Lance, me hubiera gustado poder estar a la iglesia hoy, pero tengo que estar en cirugía por diverticulitis. Eso significa que tienes que tener tu colon cortado, una sección cortada, y luego juntar las partes abiertas. Mi papá tuvo eso, y sus palabras decían, tú no vas a querer eso, no quieres pasar por eso. Pero esta persona quería estar aquí, para adorar con las personas de Dios. Debemos compartir el dolor con él, debemos regocijarnos con otros. Indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Ahora, no está diciendo, no sabemos de lo que estamos hablando, como que si es un misterio. El misterio ha sido revelado. El misterio, en una palabra, es Cristo. Dios prometiendo a un Mesías del Antiguo Testamento, y después volviéndose hombre. Dios volviéndose carne. Nadie vio eso venir. Nadie vio que cuando Dios se volvió hombre, Él lo hizo para que podía vivir nuestras vidas de manera perfecta y morir nuestra muerte para concedernos salvación. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasa de malo con mi vida, con mi muerte? Bueno, ellos apestan realmente. Tú y yo somos pecadores. No podemos vivir una vida perfecta. Por ende, no podemos ofrecer nuestra muerte como un sacrificio perfecto. Eso se remonta al Antiguo Testamento. Dios dijo, yo quiero un cordero perfecto de tu rebaño. Yo quiero lo que es perfecto. Trae una ofrenda perfecta. Yo no puedo ofrecerle a Dios una ofrenda perfecta porque yo soy un hombre imperfecto, como ustedes lo son también. Entonces Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Se volvió hombre y vivió nuestras vidas de manera perfecta, sin pecado. Y nosotros podemos tener esa vida, podemos tener su victoria. ¿Al pagar un poco de dinero? ¿Acaso hacer alguna obra? No. Al creer en Él, confiando en Jesús, que Él es Dios, que Él vivió nuestras vidas de forma perfecta y de que cumplió la obra redentora en la cruz. Nosotros clavamos nuestros pecados a la cruz con Él. Cumplido, hecho, por nosotros. ¡Qué Dios tan maravilloso! Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Está hablando de Cristo. Él fue manifestado en la carne. Sabemos que así fue. Pueden ver esto en un par de maneras. Número uno, pueden verlo desde un punto de vista cronológico. Una lista cronológica de actividades. Él fue manifestado en la carne. Eso fue lo primero. Fue vindicado en el Espíritu. Y cuando decimos vindicado en el Espíritu, quiero que noten el pasaje de Romanos 1:4, donde Pablo dice esto, fue declarado Hijo de Dios con poder, y noten esto, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ven, el Espíritu Santo de Dios vindicó a Jesús. Él lo confirmó, lo certificó. Esto es salvación. Entonces lo dice, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles. De hecho, fue anunciado por ángeles. Su nacimiento fue anunciado por ángeles. Fue contemplado por ángeles. Fue ministrado por ángeles en el jardín de Getsemaní. Cuando él sudó sangre. Contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. Vemos esta cronología que se está presentando. Proclamado entre las naciones, significando que su mensaje salió hacia todas las naciones. Fue creído en el mundo. El problema con el aspecto cronológico es que recibido arriba en gloria, pareciera ser su ascensión, que va hacia atrás. Entonces algunos comentaristas dicen, que aman el aspecto cronológico, dicen que recibido arriba en gloria significa el rapto, donde Él nos toma a nosotros en gloria. ¿Eso pudiera ser? Otros comentaristas ven esto como dos estrofas con tres coplas. Serían, número uno, la vida de Cristo en la tierra. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu y contemplado por ángeles. Eso es lo que pasó en la tierra. Y después fue exaltado en el aspecto celestial. Es decir, toman los otros tres. Proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. De cualquier forma, dicen lo mismo. Y después otros comentaristas lo toman como tres estrofas con dos coplas, lo cual a mí personalmente me gusta. Pueden ver, Él fue manifestado en la carne, fue vindicado en el Espíritu, lo opuesto, carne y Espíritu. Eso sería número uno. Fue contemplado por ángeles, que sería seres celestiales, proclamado entre las naciones, seres terrenales. Y número tres, creído en el mundo, aquí, ahora, y recibido arriba en gloria, en el cielo. De cualquier forma, dice que es indiscutible, confesión común, en el sentido que todos los cristianos creemos esto, ya sea que sean bautistas, presbiterianos, metodistas, inclusive católicos. Esto es en lo que creemos, esto es lo que Dios nos ha dado para creer. De hecho, 1 Timoteo 3:16 sería algo bueno que ustedes lo agreguen a vuestro repertorio de versículos bíblicos a citar. Manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es nuestro Dios. Es lo indiscutible, nuestra confesión común. Grande es su santidad, grande es ese misterio de piedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es lo que vamos a hacer. Número uno, lo van a creer. Creemos en el Evangelio. Creemos, capítulo 3, versículo 16. Aquel que tiene oídos, en referencia a Apocalipsis, Juan está citando a Jesús, y Jesús dice, aquel que tiene oídos. ¿Tú tienes oídos? ¿Tú escuchas el Evangelio? Es una pregunta tonta, ¿no es así? Sí, lo he escuchado, dirías. Pero, ¿qué haces con lo que escuchaste? Crees en Él, si es la verdad. Número uno, creemos en Él. Eso es lo que nos trae salvación. Número dos, lo obedecemos. Bendecidos son aquellos que no solo escuchan, sino que obedecen. De hecho, me recuerdo de Juan 3:36. Lo dice bien esto. Dice, los que creen en el Hijo de Dios, no dice que tendrán vida eterna, sino tienen vida eterna. Y después dice algo muy interesante. Dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, si creen, tienen vida eterna. Si no obedecen, no van a ver vida. En otras palabras, creer y obedecer son dos lados de la misma moneda. Creemos para obedecer. Simplemente conocer sobre algo no trae salvación. El diablo sabe que Jesús es el Cristo. Sus demonios saben que Él es el Hijo de Dios. De hecho, lo llaman así. En Marcos 1:24, Jesús le está hablando a una persona poseída por demonios, y estos demonios dicen, «Sabemos quién tú eres, el Santo de Dios». Simplemente saber quién es Jesús no te trae salvación, pero conocerlo y ser transformado por Él produce el fruto de obediencia. bendecidos aquellos que escuchan y obedecen. Entonces creemos en ella, la obedecemos, moramos en ella. Vimos esto cuando estuvimos estudiando Colosenses 3:16. Moren ricamente en la palabra de Dios. Morar ricamente es diferente a solo leer la Biblia. Yo soy un promotor de leer la Biblia, y asegurarte de leerla por lo menos una vez al año, de inicio a fin. Todos deberíamos hacer eso. Con lo que sea de tiempo que te quede en este mundo, si son 20 años, 50 años, lo que sea, entonces empieza a leerla, y al final dirás, he leído la Biblia 20 veces. Léela, pero después está el morar en ella. Cuando tomas un pasaje, un párrafo, y moras en él. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Eso es lo que intento hacer como maestro y predicador. Nos congregamos y moramos juntos por aproximadamente 60 minutos en un pasaje de la Escritura. Y yo les digo cosas que tal vez ya han escuchado o me han escuchado a mí decir antes. Y aún así siguen regresando para escucharlo de nuevo, porque son como yo, quieren escucharlo, están hambrientos por la palabra. Queremos que se nos recuerde sobre lo que sabemos, queremos morar en ella, la creemos, la obedecemos, moramos en ella. Número 4, la predicamos. Y no tienen que ser un pastor para predicar el Evangelio. Lo comparten. Estaba escuchando hablar sobre esta joven la otra noche, que estaba con un hombre joven, y ella le estaba hablando sobre el Evangelio. Él dijo que era un agnóstico. Entonces ella dijo, está bien, entonces déjame compartirte el Evangelio. Si no sabes lo cual es el significado de la palabra agnóstico, entonces qué maravilloso momento que tú estás conmigo porque yo sí sé y voy a decirte lo que sé. ¿No es eso maravilloso? Amo el ejemplo al final de Hechos 18, donde vemos a un hombre llamado Apolos, que era aparentemente un hombre buen mozo y buen orador, pero a él le faltaba algo y se encontró con un matrimonio, Aquila y Priscila, amigos del apóstol Pablo. Pablo había dejado Corintio y había ido a Éfeso y estaba regresando a casa a Antioquía. Pero Priscila y Aquila estaban en Éfeso y se reunieron con Apolos. Y ven que él es inteligente, que conoce el Evangelio, pero no lo entiende completamente. Entonces, ¿qué hicieron? Le enseñaron. Le enseñaron lo que él no sabía y luego lo mandaron a Corintio, donde Pablo había esparcido el Evangelio, y Apolos se volvió el siguiente pastor ahí. Entonces, si alguien no sabe, y ustedes sí, díganles. Creemos en él, lo obedecemos, moramos en él, lo predicamos, ya sea que somos pastores o no. Número 5. Nos congregamos para él. Como dije anteriormente, la iglesia se trata de una congregación de creyentes. No es algo tipo una isla, tipo estar aislado. No es algo como si yo tengo mi propia iglesia y mi propio equipo de adoración. Yo lidero la música, lidero la enseñanza, yo hago la limpieza, es mi iglesia, la iglesia de yo. Eso sería grandioso, pero Dios nos ha llamado a reunirnos y estar juntos. Entonces yo llamo a personas en todas partes. Sobre este asunto del virus COVID, es tiempo de dejar de escondernos. Es tiempo de congregarnos. Si es tiempo de enfermarse, entonces que así sea. No podemos vivir nuestras vidas en temor. Si es tiempo de morir, entonces es tiempo de morir. No puedes engañar a la muerte. ¿Qué mejor forma de morir que decir, fui a la iglesia? Ahora, antes de que cualquiera de ustedes, especialmente de los que se quedan en casa, antes de que me escriban y me digan que soy insensible, yo soy un pastor. He sido llamado a predicar esta palabra, y por Dios que lo voy a hacer. ¿Estoy un poco perturbado? Sí, lo estoy. Estoy un poco perturbado por pastores que no abren sus iglesias. De hecho, estoy muy perturbado al respecto. Estoy perturbado por personas que piensan que la adoración no es algo que tienes que hacer mientras te llamas cristiano. Yo tengo una responsabilidad de decirles y de predicarles de lo que Dios ha dado en su palabra, y no voy a pedir disculpas por ello. Es tiempo de congregarnos. No descuiden el congregarse. Eso es lo que es la iglesia. Es el Dios vivo. No el Dios que tiene miedo. El Dios vivo. Él nos hizo vivos juntos con Cristo. Efesios capítulo 2. Él nos hizo vivos juntos con Cristo. Si Él puede hacerte espiritualmente vivo, entonces estoy seguro que un pequeño virus no va a afectarte de forma adversa, inclusive si te toma la vida. Si te sientes más seguro ponerte una máscara, póntela. Pero ven a la iglesia con los creyentes en Cristo, a adorar, a alabar. Canta con nosotros. Nuestro cantar es sobre orar. Cuando estás cantando, estás orando. Estamos orando juntos, estamos cantando juntos, estamos sentados juntos, estamos hablando juntos, estamos dando juntos. Algunos han dejado de venir y de dar. Eso quiere decir que no estás adorando, no estás alabando. Algunos nunca han dado, nunca han adorado. Solo han venido a la iglesia. Nos congregamos por ella. Somos diligentes con la palabra de Dios. De hecho, si memorizan 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra clave, sé diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diligencia. No siempre es fácil leer la Biblia, si intentas leerla a lo largo de un año. Sé diligente con ella. No siempre es fácil amar a aquellos que no necesariamente te gustan, que están en la iglesia. Sé diligente con eso. No siempre es fácil seguir a Cristo. Sé diligente con eso. No hay nada mejor. No hay prioridad más grande en tu vida. Después de todo, somos la iglesia del Dios vivo. Sé diligente y finalmente, defiéndela. Defiende la palabra de Dios. Conócela lo suficiente para defenderla. 1 Pedro 3:15 nos dice, siempre preparados para presentar defensa. La palabra defensa en el griego es apología, que significa haz una defensa. Siempre mantente listo para hacer una defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Vivimos en un mundo que ataca al Evangelio, ¿no es así? Que nos odia y solo va a empeorar. De hecho, hemos tenido un buen tiempo en los Estados Unidos de América. Hemos tenido libertades que las iglesias no tenían antes. Y ahora pensamos que es nuestro derecho. No necesariamente es un derecho porque no es nuestro mundo. Pudiera llegar al punto donde tendremos que pasar por las mismas circunstancias que están pasando la iglesia de John MacArthur en California. Pudiera inclusive empeorar más que eso. Gracias a Dios, nosotros somos dueños de nuestro propio estacionamiento. Pero ahí en esa iglesia los sacaron de ese estacionamiento porque lo están alquilando de la ciudad. Pudiera empeorar. Pudiera ser que cuando ustedes entren por esas puertas, pueden ser arrestados o yo ser arrestado. ¿Dónde vas a estar? Vas a decir, ah, no, me voy a quedar en casa, no queremos eso. ¿Cuál vas a hacer tú? Porque mientras más caliente esa olla se ponga, vamos a ver quién realmente son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. ¿Quién verdaderamente es parte de la casa de Dios? Y por eso, 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que al final va a haber la gran apostasía, el gran apartarse. ¿Cuál vas a ser tú? Dios nos ha llamado a seguirlo y a tomar nuestra cruz a diario, dejar todo atrás. Nada, ni la muerte nos va a separar. Pero si eso es lo que toma, que así sea. No está ahí todavía, pero va a venir. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver venir? Si no es así, están ciegos o no están mirando las noticias en la televisión. Y no los culpo. Y si no están viendo las noticias, se las voy a resumir. El final de los tiempos está llegando. No soy alguien que le gusta poner fechas. Yo no sé cuándo. Y pudiera empeorar antes de que mejore. Vamos a congregarnos. Vamos a compartir nuestra común confesión. Lo indiscutible. Nosotros la creemos. La obedecemos, moramos en ella, la predicamos, nos congregamos por ella, somos diligentes con ella y la defendemos. Oremos. Señor, que tu palabra nos una. La revelación de tu palabra es quien tú eres, quienes nosotros somos, quienes éramos una vez sin ti. Oro por aquellos entre nosotros que no son seguidores de Cristo. es tu trabajo y tu prerrogativa de salvarlos, y oro, Señor, que así sea. Tu voluntad sea hecha. Para aquellos de nosotros que sí lo somos, enciéndenos, Señor. Ayúdanos a ver lo que está ahí delante de nosotros. Ayúdanos a compartir el Evangelio, no solamente a creer en él, sino obedecerlo, compartirlo y predicarlo, ser diligente con él. Saca el temor que muchos tienen hoy en día. Júntanos, Señor, que podamos pararnos y ser hombres. 1 Corintios nos dice, levántate y sé hombre. Que podamos levantarnos y ser hombres del Evangelio, mujeres del Evangelio. Vivimos en un mundo muriendo y oscuro, que el olor de esa fragancia hermosa, el aroma de Cristo, que pueda emanar de nosotros, Señor. Algunos lo van a odiar, pero otros lo van a amar. Y al final para ti, Señor, que nuestras vidas sean levantadas delante de ti como sacrificio vivo. Bendícenos mientras hacemos esto. Bendice la predicación de tu palabra. Bendice el evangelismo que los tuyos están esparciendo. Que nuestro enfoque sea puesto en ti, Señor, no en igualdad racial. Oro que tú puedas arreglar eso, Señor, pero oro que lo puedas arreglar cuando pongamos nuestro enfoque en Cristo, y en Cristo solamente. Y es en su santo nombre que oramos. Amén. Que Dios les bendiga hoy mientras salen.